I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Taller, El Valor del Habla. Desde Fortín, Veracruz, México, y feliz y agradecida con Hashem porque aquí estamos, pasamos una semana más y el Eterno nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha ayudado y pues ahora sí que nos ha dado vida, salud. A lo mejor por ahí, por el clima, una gripa, que aquí en esta zona norte estamos ahora con frío. Allá en Sudamérica he escuchado que están con mucho calor. Y pues bueno, gracias a Hashem por todo lo que nos da. Y bueno, también aquí ya está con nosotros nuestra querida Rabaní, Yael Estolia. Y antes de darle la palabra, queremos agradecer a nuestra amiga Alma Diego por compartirnos esta hermosa clase, y queremos dedicar este programa en favor de sus señores padres, la señora Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, para que Hashem eleve sus almas, y también en favor de todo el pueblo de Israel. Bueno, mi querida Rabaní, Shalom, ¿cómo está? Bienvenida a este su programa, El Eterno y la bendiga muchísimo. Bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, Hanna, gracias a usted, gracias al Creador que nos permite estar en este espacio, gracias a la señora Alma, a toda la radio y por supuesto que a los radioescuchas, que bueno, sin ellos tampoco sería posible este programa, gracias a que están aquí semana a semana y que tienen esa disposición de, pues, de seguir aprendiendo sobre este tema que es muy amplio. Y bueno, bendito el Eterno, nosotros estamos bien. Ciertamente usted mencionaba acerca de la cuestión del clima, ¿no? Como en cada lugar, en cada zona donde estamos, bueno, tiene sus propias características, sus cambios. Y bueno, ciertamente pedir que hacernos de salud y cuidarnos como sea necesario en cada uno de los lugares donde estamos. Y bueno, que lo pasemos con salud, porque cuando estamos más sanos, entonces tenemos mejor disposición para servir al Creador. Así que bueno, voy a pasar a nuestro tema acerca del valor del habla, que es tan importante. Es una virtud, es un regalo si lo sabemos utilizar. Y si no lo sabemos utilizar, por el contrario, podríamos llegar a hacer un arma con este instrumento tan valioso. No por nada, vemos ya desde el inicio, en el episodio de Bereshit, del libro de Bereshit, cómo el habla fue usada para crear, por Akadosh Baruj Hu. El habla fue creada, fue usada para determinar cosas, por ejemplo, el nombre de los animales que Adán le pone a cada uno de ellos según su esencia, que es una tarea que Hashem le entrega. Pero vemos también que el habla llegó a ser destructiva, ¿sí? Cuando se usa el engaño, cuando se usa la persuasión desde un lugar que no persigue cosas buenas y limpias y acercamiento al Creador, sino todo lo contrario. Entonces vemos que en realidad este instrumento, este regalo, esta herramienta tiene esa posibilidad de crear y de destruir. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande en nuestras manos el plantearnos, el pensar cómo lo estamos usando, de qué manera podemos mejorar ese uso o modificar ese uso en el caso de que ya hayamos hecho conciencia de quizá algún fallo que tengamos en esa área. Y que siempre sea solamente para construir y no lo contrario. Y hay un ejemplo que nos trae la Torah, que es Aarón HaKohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, que se le determina a él con un como, digamos, como un apelativo, que es que él perseguía la paz. Dice la Torah, Oef Shalom, Berodfei Shalom. ¿Qué significa Oef Shalom, Berodfei Shalom? Que ama la paz y que persigue la paz. Y dicen que estas características las poseía el Aarón HaKohen, porque a veces iban personas, imagínense, él era un líder importante, y entonces iban para aconsejarse con él o para resolver ciertas situaciones. Y dicen que él tenía esta característica que él hacía paz entre las personas. Y que a veces la paz devenía del hecho de que él, o sea, venía una persona y le contaba su versión, y venía la otra persona y le contaba su propia versión. Y entonces él llevaba a ambas partes a que se volvieran a conectar, a tener amistad, a que volviesen a tener contacto en el caso de que ya no lo tuviesen. Entonces vemos que él realmente apelaba y usaba este instrumento para acercar. Y dentro de ese acercamiento, nos dicen los sabios que a veces él había información que no decía. O sea, por un lado escuchaba la versión de cada uno, pero no le decía al otro lo que cada uno dijo de la otra persona. O sea, no es que llevaba y traía información de la gente y de esta manera les ayudaba. No, había cosas que él omitía y que, o sea, omitía cosas que decían uno de la otra parte, ¿no? Y de esta manera muchas veces llegaba a solución. Entonces vemos qué importante es que busquemos esta característica de seguir la paz, pero encaminado al tema del habla, ¿no? Cómo nosotros podemos en nuestra vida incluir el hacer paz, el ayudar a la gente quizá que está a nuestro alrededor. Y aquí no estoy hablando de una función de ser conciliador o de ser un consejero matrimonial o consejero familiar, pero simplemente en las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente, ver hasta dónde quizá podríamos abstenernos de decir cosas y que eso a veces influye para bien, o resaltar las cosas positivas sin que eso tampoco incurra en el engaño o en la adulación. Pero eso que sí que puede llegar a ser significativo. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero pasar a la otra parte que empezamos a ver acerca de las cuestiones más del ámbito psicológico, del tema del habla, y que veníamos hablando acerca de tres estilos que existen de personas, más bien, o en cuanto al tema del habla que es asertiva, que vamos a ver ahora que implica no solamente el habla, sino también la conducta y otros aspectos, pero vamos a, entonces a hacer la distinción entre tres diferentes estilos. Uno que es el pasivo o sumiso, otro que es el estilo agresivo o dominante, y el que sería el asertivo, sería la tercera opción. Repito, el primero es el pasivo o sumiso, el segundo es el agresivo o dominante y el tercero es el asertivo. Entonces, por ejemplo, a nivel verbal, podemos distinguir entre estos tres estilos que una persona que tiene una comunicación verbal pasiva o sumisa va a ser una persona que va a ser vacilante al hablar, o sea, que va a titubear, que no va a estar muy segura cuando está diciendo algo o está pidiendo algo o está comunicando algo, va a tener una comunicación cortada, o sea, que es probable que corte las ideas o que interrumpa lo que está diciendo y no continúe o se vaya a otro tema y no termine la idea, o que simplemente interrumpa y no siga hablando. Y otro aspecto que nos mencionan es que puede usar muletillas de tipo quizá, supongo, y frases en las que la persona estaría como un poco disculpándose. Ojo, no significa que si ustedes escuchan que una persona dice quizá o si una persona dice supongo, entonces ya significa que está siendo pasiva o sumisa. No, no. Pero cuando es una persona que ya lo está usando de manera dominante dentro de su lenguaje, o sea, que titubea, que no está seguro o que se muestra con este tipo de como duda en lo verbal, sí, que va a decir, bueno, quizá, me gusta, pero no como titubeante, no me gustaría, no, sin hacerlo de una manera que realmente quede claro para el interlocutor, para la persona que está escuchando. Y si ustedes se dan cuenta, es, digamos, un tipo, un estilo de comunicación que la persona tiene dificultad para plantear sus ideas o sus peticiones o lo que sea que quiere comunicar. ¿Por qué es titubeante? ¿Por qué duda? ¿Sí? Porque no tiene la seguridad de que le van a dar valor a lo que le está diciendo. Y por lo tanto es que se muestra con esas tipo de como de frenos, ¿sí? Porque piensa que quizá no le van a contestar positivamente a lo que está diciendo o a lo que está pidiendo, ¿sí? Va a tener mucho cuidado de pedir cosas, inclusive, porque no está seguro que lo que él pida, lo que él hable, termine siendo valorado. Por otro lado, el estilo que es agresivo o dominante va a tener un tipo de comunicación que es impositiva, o sea, que la persona va a intentar imponer su tipo de pensamiento, su idea, su deseo. Son personas que suelen interrumpir a los demás cuando están conversando. Y repito, que no se lleven esto como un cuadro diagnóstico y que entonces ustedes digan, ah, es alguien que ya me interrumpió, entonces seguramente que está siendo una persona agresiva o impositiva en el lenguaje. No, no siempre, pero digamos, eso solamente cuando se repite constantemente. También este tipo de estilo, las personas suelen hablar muy fuerte porque es una manera de hacerse notar o de alguna manera de exigir lo que están queriendo lograr. Suelen hablar rápidamente y también a nivel de lenguaje dejan ver este tipo de exigencias. Por ejemplo, decirle a las personas deberías de. O por ejemplo, harías mejor si, ¿no? O sea, digamos, ordenando un poco a la gente, ordenando y diciendo y exigiendo y imponiendo. Finalmente, esta sería la parte central, imponiendo su estilo o su forma de pensamiento o intentando comunicar que lo que él está diciendo es lo que deberían de hacerse o que debería de tomarse solamente en cuenta. Y por otro lado, y como última opción que está el estilo asertivo, el tipo de comunicación es directa. Fíjense cómo a diferencia del primero que dijimos que es vacilante, o sea, con duda, aquí la persona que es asertiva es directa. O sea que si necesita la ayuda de algo, lo va a pedir directamente, no, no se va a estar como no se va a ir por las ramas o no va a cuidarse de, ay, quizás si lo digo, entonces no, y yo puedo estar ofendiendo o puedo estar incomodando, ¿no? Una persona que tiene un tipo o un estilo de comunicación asertiva va a ser directa en peticiones, en saber defender su punto de vista o en dejar ver algo que es importante para ella. O que también va a ser firme, ¿sí? Hay situaciones donde hay que ser firmes y no va a dejar que, por ejemplo, le falten el respeto o pasen por encima de él. Y por lo tanto va a mostrar esta claridad. Su voz va a ser sin vacilación, o sea, no va a ser titubeante, pero tampoco va a ser agresiva, no va a ser invasiva, sino va a comunicar directamente lo que quiere. Las verbalizaciones de este tipo, este estilo de personas es positiva, o sea, va a comunicar ideas, va a hacer peticiones o aclaraciones sin ser invasivo, sin dañar a los demás, sin criticar, sin ofender. Y va a ser una comunicación que, por un lado, va a ser directa, va a ser clara, pero va a estar basada en una ética. Y este tipo, este estilo de personas suelen utilizar frases como, por ejemplo, quiero, siento, pienso. Hagamos, ¿qué piensas? Si ¿Sí? Contemplando lo que los demás quieren, piensan, ¿sí? Pensémoslo juntos o vamos a dialogarlo, pero si se dan cuenta también le sabe dar lugar a lo que quiere, a lo que piensa, a lo que está buscando. Pensémoslo en una situación de una entrevista de trabajo. En algunas empresas, algunos lugares suelen preguntarle a la persona cuánto quieres ganar. ¿Sí? De por sí, el tema económico es un tema que a muchas personas les cuesta trabajo. Y, por ejemplo, con esta pregunta que es muy directa y muy clara, o sea, no es que existe como darle la vuelta, ¿no? Le están preguntando a la persona cuánto quieres ganar. Entonces, imagínense, alguien que tiene un estilo. Que es pasivo o sumiso, ¿qué va a pasar? Va a titubear, ¿no? O sea, va a poner nervioso, va a ponerse como de repente, uy, ¿y ahora qué digo? ¿No? Y le va a costar. Una persona que tuviese un estilo agresivo, entonces, o dominante, entonces exigiría, ¿no? Diría, no, pues yo pido tanto. Y de eso no me muevo porque eso es lo que yo me merezco, inclusive más, ¿no? Sería como tipo exigiendo. Y una persona asertiva contestaría la pregunta y plantearía, ¿no? Sin que eso realmente le moviese. Yo estoy poniendo aquí un ejemplo, pero lo podemos traspolar a cualquier otra escena y área. Y aquí hago también una aclaración, que sí es cierto que hay situaciones, yo, de hecho, hice la aclaración de que el tema económico hay personas que les cuesta y que quizá en este tema puede que una persona no sea asertiva, pero en otra área sí lo sea. Entonces, ¿qué pretendo decir yo con ustedes? Que no se vayan ahora ustedes con la idea de que ya se autodiagnosticaron y entonces tienen ahora certeza de que ustedes son o sumisos o dominantes o asertivos y ya está, eso es lo que yo soy. No, puede que quizá en alguna área sepamos ser asertivos, en alguna área seamos más dominantes o agresivos. Y en alguna área seamos pasivos, ¿no? Yo ahora se me ocurre un ejemplo en mi persona, que seguramente si alguien viene y me empieza a decir sobre Israel y la guerra y el genocidio, seguramente que mi estilo en ese tipo de conversación. Estoy hablando de mí, de Yael, sí. No creo que sería sumiso y tampoco creo que sería, la verdad, muy asertiva, porque es un tema que me toca, me implica y me despierta cosas, ¿sí? A nivel emocional. Y seguramente que si es alguien que viene a acusar a mi país y a mi pueblo, seguramente que yo intentaría defender y también quizá no hacerlo de la mejor manera, la manera más asertiva, pero cualquiera de ustedes puede pensar que quizá hay temas en los que se ubican como sumisos, hay temas en los que se ubican como dominantes y hay temas en los que se pueden ubicar como asertivos. Y con esto quiero comunicar que nosotros como seres humanos tenemos matices, no es que somos una cosa y ya. Lo lindo es que solemos tener gamas y solemos tener colores y situaciones que nos mueven más, que nos mueven menos, cosas en las que tenemos claridad, temas en los que quizá sí que titubeamos porque es algo en la vida que estamos atravesando y que se nos mueve Y eso es lo lindo cuando observamos a una persona no desde una totalidad, sino desde esos matices. Entonces podemos llegar a entender que la persona, y no catalogarla, ¿no? Como esta es mala o es una persona que se deja, que la pisoteen y entonces es agachada y entonces no tiene autoestima. Porque a veces nosotros de ver a una persona como se comunica, podríamos pensar, podríamos ponerle esa etiqueta. Esta persona es agresiva, esta persona es, uy, no, esta persona deja que la pisoteen, etc. Pero en realidad puede que no. Hay temas o hay momentos en la vida, hay áreas en la vida donde quizá no tenemos este estilo más asertivo. Por la razón que a cada uno le implique. Sería desgastante, por ejemplo, que una persona fuese por el mundo ahí intentando ver qué estilo tienen los demás, porque quizá en cierto momento lo tenga y en un rato ya no. Quizá les ha tocado ver la imagen de una persona que discute y entonces uno dice, uy, qué persona tan poco paciente o qué persona tan intransigente. Y uno puede ver a esa misma persona en otra escena y verla que es comprensiva, que es una persona que sabe escuchar o que suele ser amigable. Entonces, no podemos catalogar que todas las personas son A, B o C. Acuérdense que esto que estamos hablando, bueno, está basado en estudios y categorías que dieron, pero al final nosotros no se trata de que veamos a las personas como una categoría A, B o C, sino que entendamos que hay situaciones que nos llevan a cierto tipo de comunicación y hay personas que esos temas, digamos, le van a mover más o menos y entonces su comunicación va a ser de otra manera. Así que para mí era importante hacer esta aclaración para que entonces no se fueran ya ahí a lo largo de la semana, ¿no? Entonces dijéramos, ah, sí, seguro esta persona es así o esta persona es así y intentar como leer a la gente. Es algo desgastante y también es algo que no tiene mucho provecho por lo que acabo de explicar. Entonces seguimos. A nivel no verbal, ¿cómo podríamos también ver estos tres estilos? El pasivo, por ejemplo, entonces sería una persona que huye a la mirada cuando está conversando con alguien, si no puede sostener la mirada con su interlocutor. Puede que también tenga movimientos nerviosos que son repetitivos, a veces con los pies, a veces con las manos, a veces con la cabeza, ¿no? O sea, hay todo tipo de movimientos para lo que ayudan es para que la persona se relaje. Entonces, cuando la persona está nerviosa, suele tener este tipo de respuesta mecánica en el cuerpo porque eso ayuda a bajar la ansiedad. No todas las personas son conscientes de que eso les está pasando, pero por ahí si ustedes llegan a darse cuenta en ustedes o en alguien más, bueno, eso puede llegar a estar expresando. Y también una postura, por ejemplo, que es recogida, o sea, que el cuerpo está como no está cómodo, no está suelto, sino como un poco contenido, ¿no? A veces las manos escondidas dentro del abrigo o entre las piernas, ¿no? O sea, como el cuerpo contenido, el cuerpo así un poco contraído, ¿sí? Las piernas apretadas o inclusive la boca, ¿no? La boca apretada, las extremidades pegadas completamente al cuerpo. Y repito, son en situaciones donde la persona se siente incómoda, donde la persona hay cuestiones que le parecen complicadas de atravesar y por lo tanto su comunicación no verbal, en este sentido pasiva o sumisa, sería así. Bueno, el estilo agresivo por su parte sería usando una mirada muy fija, muy penetrante, sí, invasiva, de estas que miran fijamente a su interlocutor como para amedrentarlo, para persuadirlo, y en ese sentido podrían llegar a ser invasivos. su, quizás su estilo a nivel de, decíamos que es no verbal, ¿sí? Es como con gestos amenazantes, ¿sí? La gesticulación, es decir, no con una sonrisa, no con un rostro que está expresando algo agradable, sino todo lo contrario, ¿sí? O de enojo, o de exigencia, o algo similar. Y la postura del cuerpo suele ser hacia adelante, intimidante, ¿sí? O sea, como un poco como rompiendo este espacio del espacio personal de la otra persona y acercándose de más, que es también una manera como de, digámoslo así, de marcar territorio con la persona que se está conversando. Si ustedes se dan cuenta, lo que hay en común en estas características de que es el lenguaje no verbal del estilo agresivo o dominante, lo que busca, a veces conscientemente, inconsciente, a veces conscientemente, pero lo que busca es justamente el dominar, ¿sí? El dejarle al otro claro que él es el que está, como el nombre lo dice, dominando la situación. El que tiene como la última palabra en lo que se está hablando. Ahora, fíjense, cuando yo uso este término de agresivo, yo no estoy hablando de una cuestión de violencia. Si alguno de ustedes hasta ahora lo entendió como que era algo violento, no lo es. Sino agresivo es en el sentido de que no tiene tacto, ¿sí? Que es invasivo, que es. No, no, no. Fíjense cómo está la línea, como por un lado es una persona que es insegura, que titubea, en el medio sería tener la seguridad, ¿sí? Ser asertivo, ser claro, y este lado, digamos, la otra punta sería agresivo. O dominante en el sentido que exige, que pide, que siente que se lo merece. Pero yo no estoy hablando de una cuestión de violencia, ¿sí? No, si se dan cuenta, no hay violencia en esto, pero sí que es un estilo como de más impositivo, ¿no? Como yo soy el que tiene razón. Y por último lugar, el estilo asertivo son personas que suelen tener el contacto ocular directo, si no van a evadir cuando se cruce otra mirada con ellos. Los gestos van a ser firmes, la postura va a ser relajada y, por ejemplo, las extremidades van a estar relajadas, sueltas. O puede que se muevan, pero no como una cuestión de un tic, ¿sí? Que es para que algo se relaje y tampoco van a estar apretadas o dirigidas como hacia el otro en esta cuestión invasiva. Y las respuestas van a ser directas y hacia la situación que se esté manejando. Entonces, fíjense, aquí cerramos esta parte de la comunicación no verbal y. Como yo les decía, hay sus matices y no significa entonces que todo sea una cosa o todo sea otra cosa. Entonces, puede que hay situaciones en las que ustedes verbalmente sean más sumisos o verbalmente sean más dominantes o verbalmente sean más asertivos o quizá haya situaciones o esas mismas situaciones, pero que a nivel corporal expresemos otra cosa, ¿sí? Estilo más pasivo, sumiso. De hecho, aquí podemos ver la concordancia de que hay situaciones que quizá una persona verbalmente está siendo, por decir algo, asertiva, pero quizá su cuerpo está contraído, está encogido. Entonces quizá su cuerpo está también comunicando que, o sea, verbalmente la persona está logrando comunicar algo, pero con el cuerpo está comunicando otra cosa, porque no siempre están alineados. En ese sentido es que hay teóricos, hay quienes dicen, ¿no? que hay que hacerle mucho más caso al lenguaje no verbal y que ahí podemos realmente saber si una persona está mintiendo o está diciendo la verdad o lo que está comunicando realmente. Yo pongo en entredicho esta aseveración, pero sí, a veces no coinciden y a veces sí es cierto que, o sea, ambos nos están comunicando, pueden estar comunicando cosas contrarias y en mi opinión es importante poner atención a ambas áreas, ¿sí? Ahora, fíjense que esta tercera y última parte que vamos a hablar el día de hoy nos habla acerca de consecuencias, ¿sí? Consecuencias que puede llegar a tener una persona con un estilo que es sumiso, con un estilo que es dominante o con un estilo que es asertivo. Entonces vamos a empezar con el sumiso, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de que su conducta o su lenguaje sea sumiso? Entonces es alguien que podría no defender sus derechos, puede ser alguien también que pierde oportunidades por el hecho de que está nervioso, no está seguro o titubea, entonces puede perder oportunidades, puede llegar a tener relaciones sociales desequilibradas, o sea, que no se sabe relacionar o que pierde relaciones. Puede llegar a presentar frustración y problemas de autoestima. Aquí nos estamos ya metiendo más a la parte emocional y cognitiva y de afectiva, ¿sí? Puede llegar a presentar ansiedad y sensación de soledad. Puede llegar a sentir que no tiene control sobre las situaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que actúa, habla o convive con alguien, entonces al final no logra un resultado y por lo tanto siente que no alcanza sus objetivos, ¿sí? Y siente que no tiene control sobre lo que le pasa o sobre las situaciones en las que se encuentra, porque no logra un impacto. Y también puede llegar a sentir que los demás no lo respetan, o sea, que no es lo suficientemente escuchado, que no es lo suficientemente valorado, que no le quieren lo suficiente o que hay rechazo. Pero vimos que hay algo de cómo se comunica, de cómo se expresa, de lo que hace, que no transmite algo diferente, ¿sí? Si la persona titubea, si la persona tiene miedo, si la persona se disculpa en cada cosa que dice, entonces ahí ya está comunicando algo que tiene una consecuencia. Por otro lado, el estilo agresivo o dominante va a cuidar sus derechos, pero por otro lado, la línea, digamos, que va a dividir aquí es que puede estar violando los derechos de los demás. En ese sentido también pierde oportunidades, puede llegar a tener conflictos interpersonales y por lo tanto también podría llegar a tener problemas de autoestima. Fíjense cómo dijimos que en el estilo anterior, el pasivo, también la persona puede llegar a tener problemas de autoestima. O sea, eso es lo que vuelve complejo y que además hoy en la psicología barata que ustedes pueden encontrar así como en videos cortos y cosas así, ¿no? No, puede llegar a confundir porque dicen, ah, bueno, es que si tienes problemas de autoestima es porque no sabes ser asertivo o no sabes comunicarte o porque eres una persona pasiva. Pero no, vemos que en realidad una persona que tiene un estilo que es el contrario, ¿sí? Que es un estilo que es agresivo, también puede llegar a tener problemas de autoestima, porque también hay algo que no se está logrando de que la persona sienta que está rindiendo fruto lo que está haciendo, no se siente seguro, ¿sí? Y por lo tanto, pues en realidad de que una persona tenga problemas de autoestima es mucho más profundo, ¿sí? Es una persona que llega a crear tensión, tensión en sus relaciones, tensión en el trabajo, tensión en las cosas que hace.
También hay una cuestión de que se siente sin control, o sea, a pesar de que intenta tomar mucho el control y que intenta mucho el demandar de los demás lo que quiere o lo que pide, igual al final sus sensaciones de que no controla. Por otro lado, es una persona que suele alcanzar sus objetivos. O sea, a nivel de resultados sí puede tener objetivos, o sea, a nivel práctico, a nivel de acciones, logra alcanzar más objetivos que el estilo anterior que hablamos, que el pasivo. Pero vemos que tampoco es que es una persona que está equilibrada a nivel emocional o a nivel social, ¿no? Porque el último punto que nos plantean, que igual podríamos añadir más, ¿eh? Si a ustedes se les ocurre una idea más que podría concordar con los estilos que estamos hablando, pues también podría comentarlo al final o bueno, podría comentamos. Y este último punto es que los demás le temen. Sí, a una persona que suele ser dominante, entonces sí que tiene algo de lo social que la gente le teme. La gente siente que, o sea, percibe que esta persona es dominante y entonces hay algo que puede llevar a los demás que convivan con esta persona a sentir ese, o ya sea o rechazo o que se cohiban al momento de convivir. ¿Por qué? Porque entonces la persona estaría dominando, estaría jugando este papel de ser el que pone las reglas del juego, ¿sí? Que eso pasa mucho con las personas que tienen este estilo dominante, que son los que quieren decía yo, poner las reglas del juego, pero al final en su sensación interior van a sentir que no controlan mucho lo que está pasando. Y bueno, en el caso del estilo asertivo, entonces las consecuencias de este estilo, de este tipo de comunicación y de conducta, es que suelen defender sus derechos, pero cuidando de los demás. O sea, no se trata de exigir por exigir y escúchenme y yo soy el que tiene la razón, sino cuidar a los demás. Este tipo de personas también suele crear sus propias oportunidades, o sea, abrirse camino en situaciones o en lugares sin esperar el pasivo, por ejemplo, ¿no? A veces espera que le propongan, que lo inviten, que le digan, y si no, entonces él no hace nada. Este tipo de persona, bueno, no, él busca sus oportunidades, se inventa, tiene iniciativa. Sus relaciones sociales suelen ser mejores, ¿sí? Tiene una buena autoestima. En cierta medida puede llegar a sentir que tiene el control de ciertas situaciones porque sabe que con ciertos pasos o con cierto tipo de conductas o con diálogo, puede llegar a lograr ciertos logros, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, siente que tiene buena autoestima y también se siente relajado y satisfecho. O sea, no es una posición defensiva, ¿sí? De tengo que defender lo que quiero, tengo que exigir lo que quiero, ni de el otro me puede hacer daño, sino es algo más equilibrado. Y alcanza, en ese sentido, alcanza objetivos y también los demás le respetan. Fíjense que a veces, y este último punto, una persona puede llegar a sentir que si es pasiva, entonces va a lograr que los demás le respeten. O que si es muy comprensiva, ¿no? A veces hay personas que van por la vida pensando que es que son muy comprensivas, pero terminan siendo muy laxas, terminan no defendiendo su punto de vista, no defendiendo su visión o sus necesidades, y al final terminan quitándose el propio respeto. O sea, la gente al final no les respeta. Y esto suele llegar a causar mucho sufrimiento, ¿no? Esta pregunta de por qué no me respetan o por qué no me dan mi lugar.
Y bueno, es porque hay algo que no se está planteando desde la propia persona, ¿no? Desde la propia persona que debería, digamos, a veces esperamos que el respeto venga de los demás, que los demás me respeten por el simple hecho de ser persona, pero resulta que también con lo que nosotros comunicamos podemos estar renunciando al respeto, digámoslo así. Y por eso lo lindo del judaísmo es que cuando se nos enseña que ve a tal raja camoja, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, no significa anularte para darle lugar al otro, no significa ponerte de tapete y que el otro sea el que tenga sus necesidades cubiertas o que sea el que recibe toda la atención y la persona deja que pasen por encima de ella, ¿no? Ve hasta la granja como hoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaban, sabes que primero tengo que amarme a mí mismo, darme lugar a mí mismo, cumplir mis necesidades, ¿no? Suplir mis propias necesidades y entonces puedo darle al otro, puedo ofrecerle respeto, amor, comprensión, etc. Entonces, bueno, por aquí paramos el día de hoy. Cuéntenme también en los comentarios que nos va a hacer llegar ahora mismo Hanna, si les parece interesante, si quieren que sigamos un poquito más con este tema o aquí paramos y seguimos por otra dirección. Y bueno, va a ser muy útil que hagan sus comentarios, preguntas y todo lo que les haya generado este tema. Y bueno, muchas gracias. Le doy el lugar, Hanna. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Rabanit, por esta hermosa clase. A mí me surge una pregunta. ¿Las personas dominantes puede que tengan una falsa autoestima?
Así es, así es. Entonces van a tener una baja autoestima, pero van a dominar porque es como un modo compensatorio, ¿no? O sea, por el hecho que se sienten muy inseguros y sienten que en realidad necesitan defender su lugar, lo van a hacer desde una posición más exigencia, agresiva, ¿no? Como que no le quiten su lugar, no le quiten lo que le pertenece, porque en realidad la propia persona siente que no le pertenece, así que sí.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta. Tenemos acá una pregunta de nuestra amiga Elba Licea que dice: ¿con qué características visibles y simples podrán identificarse a estas personas con esos lenguajes y si son heredadas, adoptadas, aceptadas voluntariamente? Gracias.
Bueno, yo dentro de la charla de hoy les hice como esa aclaración de que la razón por la que yo traigo esta información, más que para intentar entender a la gente que nos rodea, es para entendernos a nosotros, ¿no? Porque yo puedo ver a mi jefe o a mi prima o a mi esposo o a mi hija y decir, ah, seguro que está haciendo así, está haciendo así. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy con esta persona todo el tiempo, yo no veo dónde se mueve, dónde tiene esas inflexiones, dónde le cuesta más, dónde le cuesta menos, dónde es asertiva, dónde, o sea, no, nosotros no estamos, menos que sea un bebé chiquitito, ¿no? Que hay que cuidarlo, pero lo bueno, lo normal es que no estemos con otra persona pegada todo el tiempo y que además estemos analizando lo que hace. La razón por la que trajimos esto es para vernos a nosotros mismos, porque nosotros sí podemos saber cómo somos. Ahora sí, como decía, ¿no? Un comercial en la escuela, en el trabajo, en la oficina. O sea, nosotros sí sabemos cómo nos movemos en todas las áreas. Entonces, aquí lo interesante es ver, ah, ok, en esta área, ahora me doy cuenta que soy más asertivo. En este lugar, en esta relación me cuesta, en esta relación soy más bien agresiva, en esta relación soy pasiva, ¿no? Esa es la razón para la que yo lo traigo aquí. Porque si lo aplicamos en los demás, seguramente nos vamos a equivocar, seguro. Y tampoco se trata, y esto me hace pensar en algo que me acuerdo que mis maestros de la universidad nos decían mucho en el primer semestre, sí, todos los maestros nos decían, todo lo que ustedes aprendan de ahora en adelante no es para que se pongan a hacer diagnóstico con la gente que ustedes conocen. O sea, no funciona así. Y ciertamente, ¿no? También existe esa idea de que los psicólogos leemos a la gente
y solo vemos a alguien y ya estamos ahí diagnosticando. No, en cierto momento, seguro que sí pasa al inicio de la carrera ese tipo de estilo, pero al final uno se da cuenta que uno no puede realmente leer a la gente si está solamente en una escena con él, si está solamente con él en una situación específica. Entonces, toda esta información yo les diría es más para verse a uno mismo y no es heredada, seguro que no. Hay cosas que sí son aprendidas, pero mucho nos viene, digamos, de lo que es inconsciente. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que adquirimos, ya sea porque las imitamos, ya sea porque nos la fuimos generando durante la infancia o también en la edad adulta, pero eso digamos que lo tenemos de una manera como oculto, como escondido, encriptado diríamos, ¿no? Y eso encriptado a veces no sabemos por qué, pero hay una razón de fondo que nos motiva, digámoslo así, nos motiva para a veces ser asertivos, a veces ser dominantes, a veces ser, ¿no? Yo les puse mi propio ejemplo en el tema de la guerra. Si alguien viene y me viene a decir un discurso que es pro-palestino, para mí es un tema sensible a nivel personal, entonces seguramente que mi estilo de comunicación a nivel verbal, que fue en el punto en el que yo les puse el ejemplo, no sería un estilo asertivo, yo creo, ni tampoco sería pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que a mí personalmente me involucra, me implica y que seguramente yo intentaría defender mi postura de la situación. Así como un ejemplo muy simple se los pongo, pero es algo más bien que nos viene a comunicar algo de nosotros, ¿no? Es algo que nos viene a enseñar algo de nosotros mismos, que por supuesto que se puede cambiar, eso siempre se puede cambiar, pero no siempre es fácil cambiarlo. Y el primer paso para poder cambiar algo es hacerlo consciente. Entonces, también es una de las razones por las que yo lo quise plantear.
Muchas gracias, Rabanida. Acá tenemos una otra pregunta de nuestra amiga Nishuara, que de hecho comparto. Yo también así soy. Y voy a leerla. Dice: Shalom, querida Morayael. Soy una persona que suelo defender mis derechos y de los demás, pero a veces, cuando veo personas muy dominantes o conflictivas, prefiero callarme. Pienso que hay personas que, aunque hablas con ellas, no llegas a ningún resultado y prefiero el silencio. Busco soluciones, pero apartándome de tal personas. ¿Soy pasiva?
Muy buena pregunta, porque a veces, ciertamente, si uno se da cuenta que la persona con la que está la conversación, la discusión o el conflicto, si la persona no tiene, digamos, esa apertura para hacer un diálogo, entonces, quizás sí, a veces lo mejor es decir, mira, aquí no hay alguien con quien hablar realmente y entonces no tengo la energía para desperdiciar mi tiempo. Habría que analizar si realmente es porque no se puede dar un diálogo o porque es miedo al diálogo con cierta persona o en cierta situación. Pero no necesariamente, qué bueno que lo preguntan, no necesariamente es ser pasivo el hecho de evadir una conversación o evadir una escena con alguien, ¿sí? Porque si uno está percibiendo que es que en realidad ahí no tengo lugar para ser escuchado, entonces más bien es como una manera de autocuidarse. La pregunta es si realmente no hay un diálogo o yo siento que no podría haber un diálogo. Y eso también nos daría un matiz diferente de la situación. Pero bueno, ya ahí le toca analizar a cada quien.
Gracias, Rabaní. Tenemos acá otra pregunta de nuestro estimado Jacob Méndez que dice: Shalom, Rabaní, una pregunta. Una persona que trae tatuajes en su cuerpo tiene bajo autoestima y así creen subir su autoestima y es pasiva. Gracias.
Sinceramente no creo que sea esa razón. Más bien, Cada persona es un libro, cada persona tiene un bagaje completamente grande y vasto, y seguramente que a cada persona le pasa por razón diferente, por una cuestión diferente, y no necesariamente, o sea, sería una manera muy reduccionista de verlo, ¿no? Es decir, que bueno, que porque no tiene una autoestima elevada, entonces hace eso. A veces hay cosas que son un poco más profundas que implican en ese acto de ponerse una marca en el cuerpo. Y en sí, ¿no? Todo lo que implica el tema del cuerpo y cambios en el cuerpo es algo muy interesante, pero no solamente sería por eso, digamos. Quizás sí, quizá hay alguien que sí le tenga un ingrediente de autoestima, pero no creo que sea lo dominante. Por lo menos no de lo que yo he visto en el área clínica, ¿sí?
Gracias, Rabaní. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Wijin Song que dice: gracias, Mora, por la clase. Está muy interesante y sería bueno que siga continuando. ¿Debemos aprender cuándo ser asertivo, dominante o pasivo, dependiendo de la ocasión, o deberíamos procurar ser asertivos? Gracias.
Excelente pregunta, excelente, porque, a ver, y lo relaciono con la pregunta de Anishoara, que, a ver, si hay alguien que yo siento que no me va a escuchar y que quizás sí que tengo una situación en la que no la puedo esquivar, no puedo evadir y sí o sí tengo que enfrentarla. Entonces, si yo soy demasiado cortés, demasiado elocuente, entonces es muy probable que esa persona intente, ¿no?, invadir mi espacio y entonces dominar la situación. Entonces, sí, seguramente que hay situaciones donde se da para que tengamos estos matices y para que lo hagamos de una manera que por un lado nos cuida y por otro lado nos cuida a los otros y a los otros, ya sea la persona con la que estamos conviviendo o el resto de personas. O sea, digamos que hay alguien que está agrediendo a alguien más o a nosotros mismos, no podemos decirle, mira, no lo hagas porque esto no está bien y tú, ¿no? Porque seguramente que eso no va a ser escuchado. A veces sí hay que usar un estilo que es más dominante, más imponente, para que entonces haya una reacción, haya un cambio, haya algo que se efectúe. Entonces yo creo que sí, hay situaciones, o sea, digamos, lo común, lo esperado es que uno sea asertivo en todas las áreas, pero hay situaciones que uno tiene que hacer un poco uso de un estilo más dominante para entonces poder ser escuchado, para poder ser tomado en cuenta, ¿sí? Se me ocurre ahora una situación laboral o una situación donde yo les voy a decir, acá en Israel, por ejemplo, hay un estilo social muy, muy tremendo, muy curioso. En la parte psicológica, en su inicio, yo le di una explicación y años después me puse a investigar de fondo y encontré que hay estudios psicológicos que refuerzan esa teoría que yo me di cuenta, bueno, que yo pensé que era por eso, pero aquí a veces la gente suele ser como un poco así como impositiva o gritar o, ¿no?, en lo cotidiano, en la calle, por ejemplo, como muy sí, defensiva, una cuestión muy defensiva. Y en ese momento yo, o sea, en un inicio a mí me chocaba esa cuestión cultural y yo le di esta explicación de que como es un país que siempre está en guerra, de alguna manera, culturalmente, socialmente, estamos a la defensiva. Y les digo que después lo leí en estudios y ciertamente dijeron que a eso es que se debe. Es como un estilo muy aguerrido, ¿no? Como muy de lucha, como siempre estar defendiendo mi territorio, defendiendo esto, no me vayan a robar, no me vayan a. Pero no porque realmente haya un peligro real, sino es esa sensación de defensa que se desarrolla a nivel inconsciente. Y entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí la gente puede llegar a ser así muy en el autobús de repente empiezan a gritar, a pelearse, o en las compras, no sé qué, empujarse un poco.
Y ya después eso como que se lo sacuden y se les pasa. No es que la gente se queda con esa molestia, no, es como un estilo de reacción primaria, digámoslo así. Ahora, seguro que no a todos les hace bien eso, ¿no? De hecho, como yo les decía, hacerlo consciente, a mí me ayudó como un poco a decir, no te contagies con ese estilo, ¿no? Pero sí es cierto que hay situaciones donde a mí me ha tocado, ¿no? O sea, yo sé que si no grito no me van a atender, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo conscientemente porque yo quiero lograr ese objetivo, ¿sí? Yo sé que si no grito en ciertas situaciones no me van a escuchar. Y lamentablemente eso es algo que es cultural, pero si no uso ese estilo, entonces no voy a lograr esa situación que yo ahora necesito resolver. ¿Sí? Entonces, va a depender de la situación, pero sí, en resumen, sí, a veces tenemos que echar mano de los estilos.
Ahorita me recordó como la pregunta que le hicieron hace 8 días del jefe de una estimada, no recuerdo quién fue, que ella hablaba, ¿no? Que dice que pues era agresivo y ella se quedaba mejor, se quedaba sumisa porque pensaba que esa era su rectificación, ¿no? Entonces ahorita con lo que usted nos comenta, o sea, realmente a veces son situaciones que el Eterno nos pone para que entonces también aprendamos a como usted dice, ¿no? A ser un poco a lo mejor dominantes, hacer cuando se requiera ser pasivos, pero tratar, ¿no? De equilibrarnos para ser asertivos, ¿no?
Y claro, porque además hay culturas que promueven esto que le llaman políticamente correcto, ¿no? Entonces a veces uno se detiene o uno tiene ese freno o uno se dirige con eso que se le llama políticamente correcto porque eso es lo que es correcto de hacer. Ahora, fíjense que aquí hay una diferencia muy grande entre que yo no estoy dañando a nadie, pero sí estoy consiguiendo este objetivo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en el tema médico. Sí, que el otro día tuve que hacer varias llamadas porque necesitaba un turno urgente y entonces, claro, yo ya sé que si llamo de primera, me voy a decir, ah, tengo para tal fecha, ¿no? Entonces, pero si entonces yo empiezo como más en un tono de, mira, necesito que me des, necesito que me ayudes, ¿no? Como más exigente, ya hablé a tal lugar, me dijeron tal cosa, entonces, al final, digamos que el tono de voz, y eso también que sirva para aclarar. A veces el tono de voz puede ser un poco más elevado, pero estoy siendo asertivo. No estoy faltando el respeto a nadie, no estoy incurriendo en dañar a alguien, pero mi petición es como un poco, mira, tú me lo tienes que dar, ¿no? Y eso a veces surte un efecto positivo. O por ejemplo, el típico que alguien está en la cola, ¿no? Y se le mete la gente. Y entonces, no, pues ya, me quedo callado porque, bueno, ya se metió, ¿no? Y no, ¿no? Uno tiene el tiempo, uno tiene que, quizás sí, uno dice, bueno, hoy no me importa, o si es una persona que necesita mi ayuda, bueno, lo dejo pasar. Pero por eso hay que analizar siempre la situación y en ese sentido elegir qué es lo que corresponde, ¿sí? Eso sería como un poco resumen.
Muchas gracias, Rabanit, por esta hermosa enseñanza y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Rumania, Alemania, Costa Rica y tenemos unos oyentes no identificados. El Eterno les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde o noche, de acuerdo al país en que estén. Y también nuestro amigo Jaco Méndez envía saludos. Dice, buenas noches al pueblo santo de Israel, Shavuatov, qué alegría escuchar, estimada Rabanit, Yael, que nos imparte el taller del valor del habla. Nuestra amiga Alma Torralba dice, Shalom, estimada Rabanit, y a todos bendiciones. También nuestro estimado Jaco vuelve a enviarnos bendiciones a todos los oyentes, a los participantes, a nuestra querida Alma Diego. Dice, reciban las bendiciones desde lo alto, Shabbat Shalom. Nuestra amiga Sarita nos dice, querida Rabanit Yael, Shalom, querida Rabanit Yael Stolier, muchas gracias por su precioso tiempo y enseñanzas. El cielo la bendiga y a todo Israel. Amén. Nuestra amiga Alma Torralba dice, gracias al Creador por compartir la enseñanza. Y a nuestra estimada Alma Diego, Una servidora, bendiciones también para usted, mi querida alma. Nuestra amiga Elba Licea dice, gracias por este programa tan interesante que nos proporcionan las personas que lo hacen posible. Buena semana para todos y todas desde Monterrey, Nuevo León, México. Bendiciones para todos los radioescuchas. Gracias a nuestra estimada Elba. Nuestra amiga Sarita dice, muchas gracias por sus respuestas y a quien hace las preguntas, muy buenas, me encanta poder así entender. Dice nuestro amigo Jaco Méndez, estimada Rabaní, de acuerdo, que continúe. Nuestra amiga Alma Diego dice, muchas gracias a todos. Gracias a usted también, mi querida Alma Diego, por compartirnos esta hermosa clase. Y nuestra amiga Cindy dice, hermosa clase, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí el taller El Valor del Habla. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Y querida Rabaní, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, quiero contar un video que vi de una chica latina, pero que está acá en Israel, y que me parece que resume muy bien esto que yo les quería comunicar, ¿no? Ella ponía dos escenas donde se ve que es una persona que llega a una tienda que está cerrada, sí que está la cortina ya abajo, y entonces decía, ¿no?, en el subtítulo, como un latino, ¿no?, llega y dice, uff, ya cerraron, se da la vuelta y se va, ¿no? Y luego tenía la otra escena que decía, un israelí, ¿no? Entonces llega y está la cortina cerrada y empieza a tocar la cortina. ¡Ey, ey! ¡Ábranme! Yo sé que todavía están aquí. ¿Por qué cerraron más temprano? ¡Ey! ¡Ábranme! Solo necesito algo chiquito. Yo sé que me pueden ayudar. ¡Ábranme! ¿No? Y ya se ve que la persona está saliendo con la compra que necesitaba. Y creo que al final es resume, o por lo menos díganmelo ustedes la siguiente clase, esto que yo les quiero decir, que a veces uno, para poder lograr algo, necesita ser insistente, necesita poder pedir lo que necesita sin cuidarse tanto. Y yo creo que eso es algo que yo he aprendido mucho de la cultura israelí. O sea, no se trata de ser grosero, de ser poco cortés o de ser intransigente. Pero hay veces que si uno tiene claro que necesita algo, que requiere algo, que hay una situación que es apremiante, entonces a uno le toca como pelear por esa situación. Siempre y cuando uno siga las reglas de respetar los derechos de los demás. Y bueno, con eso me despido. Gracias a todos los que mandaron comentarios, preguntas, porque ciertamente eso enriquece más. Gracias, Hannah, como siempre, por hacerlo de la mejor manera, transmitirlo y el uso del tiempo, que entiendo que también usted tiene que hacer todo ese trabajo. Así que muchísimas gracias, gracias a la señora Alma, y bueno, con la ayuda del Eterno nos encontramos aquí la siguiente semana. Tengan mucha salud, bendiciones y bueno, todo lo mejor para ustedes. Hasta cada uno de los lugares que se encuentren. Shalom.
Gracias, Rabaní, gracias a Hashem que nos permite estar aquí. Gracias a ustedes también, queridos amigos, que nos acompañaron esta tarde. El Eterno les bendiga. Y bueno, hasta aquí el taller del habla. Muchísimas gracias, mi estimada Rabanit. Gracias, señor Alma Diego. Gracias a Hashem. Gracias a ustedes por estar aquí esta hora. Ahora nos toca poner en práctica y tratar de hacer introspección para identificar en qué área estamos. Si somos pasivos, si somos dominantes o somos asertivos. Y bueno, amigos, deseo que tengan una semana con muchas bendiciones y alegrías, y los invitamos a que se conecten al ratito 5 de la tarde a Shabbat Gigante Musical. Les mando un fuerte abrazo, el Eterno los bendiga. Se despide su amiga Hannah Hernández. Shalom, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con el taller El Valor del Habla. Shalom. All I can be, come look from heaven and see, I chose to leave here to me. I wanna fly, fly away, far, far away.